Buenos días, hermanos. Es un lindo día afuera y también aquí adentro. Hemos podido alabar al Señor y expresar nuestra adoración a Él como el único Rey, como el único Dios que merece honra y gloria. Esta mañana vamos a venir al pasaje que leímos anteriormente en Isaías capítulo 6. Versículos 1 a 13. Pero antes de venir a la palabra, ¿por qué no oramos al Señor? Padre querido, te damos tanta gracias por estar de nuevo frente a tu palabra. Señor, deseoso de que tú nos hables, de que tu Espíritu Santo nos dirija al escudriñar lo que tú nos vas a enseñarnos, quieres enseñar esta mañana. Padre, venimos delante de ti con temor, con temblor. Señor, porque tu palabra nos enseñará hoy cómo tú te describes a ti mismo y cómo tenemos que responder a esa descripción. Oramos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, inteligencia, que nuestros oídos, nuestro corazón estén abiertos a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que uno de los elementos con el cual el hombre a lo largo de la historia ha luchado es el elemento de la identidad personal. Y para definir quién es, de dónde viene, qué está haciendo acá, todo eso, el hombre ha usado lo que yo llamaría marcadores, puntos de referencia para determinar esa identidad, los títulos académicos, el apellido, las finanzas, el país de origen. Pero en esos marcadores también el hombre ha querido determinar a quién pertenece o de quién depende. Y la idea de Dios cobra un elemento importante aquí, porque muchos describen o pretenden describir su identidad, quiénes son, etcétera, en relación a un Dios a lo largo de la historia. Por ejemplo, el pueblo de Israel quiso definir su relación hacia alguien frente al mundo pagano, y ellos tenían su propia idea de Dios, porque la idea de Dios era muy popular en ese tiempo. Y por eso es que ellos tenían a dioses como Baal, por ejemplo, o dioses como el becerro de oro que construyeron en el desierto. En América Latina nosotros tenemos nuestra propia dosis de estos marcadores en relación a lo que es un dios de minúscula. La Santa Muerte o la Señora, como le llaman en México, por ejemplo, o Machimón en Guatemala, que es ser espantoso con un puro o un cigarro en la boca, o por ejemplo San Judas Tadeo en México, María Leonza en Venezuela y muchos más. Y nosotros queremos descubrir este elemento de describir de alguna manera quién es Dios para el ser humano. Y mi pregunta es, lo que estamos aquí en esta mañana, ¿cómo describiríamos al Dios al cual adoramos? ¿Cuál es nuestro concepto, nuestra idea de este Dios? Y yo no sé si tenemos un video que queremos ver ahorita para que vean ese concepto que el hombre tiene acerca de su Dios. A ver si lo vemos en un minuto. Bueno, si no sale, no se preocupen. Bueno, no se preocupen, si no pueden poner, está bien. Pero la idea es que el hombre a que quiso describir cuál es su impresión, su percepción, su idea acerca de Dios. Y bueno, aquí estamos ahora. Si ustedes ven en este video muy corto de un minuto, esa es la idea que la gente está en India y en otros lugares tiene acerca de lo que Dios es. Una fabricación humana, y de alguna manera es una fabricación de un ser que es muy parecido a ellos, Y esa es la idea que manejan de Dios. Dios es popular. A lo largo de la historia ha sido popular. Y como ven ustedes aquí, es un Dios hecho de mimbre, o de lodo, o de madera, o de alambre, con figuras grotescas algunas veces. Y este es el concepto que la gente tiene de Dios. Pero de alguna manera se identifican con un ser como este y les da seguridad, sentido de pertenencia, sentido de identidad personal. Y mi pregunta esta mañana es, hermanos, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de nuestro Dios? Pero bueno, esta mañana juntos aquí veremos que uno de los elementos, como mencionaba, de Israel era que decían que proclamaban a Dios, pero no eran consecuentes con ese Dios que proclamaban, porque muchas veces Israel convirtió al Dios de los ejércitos en otro ídolo, o lo trataban como otro ídolo. Y eso porque cuando uno cree en un ídolo, o uno convierte a Dios en un ídolo, es porque si yo tengo un problema, voy con un ídolo. Si este no me resuelve el problema, lo voto y voy con otro. O si este ídolo al que estoy adorando no me gusta lo que demanda, voy, lo voto y busco otro. Y la idea es esa tendencia a hacer a Dios semejante a uno mismo. Y cuando nosotros pensamos en el Dios que adoramos, ¿cuál es nuestro concepto? ¿Cuál es la idea que tenemos? Bueno, esa mañana venimos al libro de Isaías, el capítulo 6, donde Dios se describe a sí mismo. Y ayer yo le decía a Armando que posiblemente este es el mensaje más difícil que voy a tratar de predicar en toda mi vida. Porque ¿cómo puede uno explicar la grandeza de Dios? ¿Cómo puede uno explicar quién es Dios? Y la única manera que tenemos para intentar describir quién es Dios o cómo es Dios es venir al texto bíblico donde Dios mismo se describe a sí mismo y lo hace al profeta a Isaías. Y es aquí donde yo diría que Dios es popular pero desconocido para muchos, incluso en el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora. Pero venga al capítulo 6 conmigo, a versículo 1. Isaías empieza su profecía de esta manera: el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Y la idea es que Isaías se encontraba en medio del templo, posiblemente en el lugar santísimo del templo. Armando nos explicó cómo el templo estaba estructurado la semana pasada. Pero Isaías encuentra y dice: el año en que el rey Usías murió, yo vi al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Isaías menciona el año en que Usías, el rey, murió? ¿Qué tiene que ver esto con la grandeza de Dios? Y creo que la referencia es que Usías fue un rey en el pueblo de Judá como nunca había existido después de Salomón. Usías era un rey que era muy hábil como líder militar. Era también un buen administrador de los recursos del reino, y el reino había progresado de una manera muy significativa. Y el reino de Judá estaba gozando de una paz, de una prosperidad floreciente muy importante. Pero entonces Isaías dice: el año en que el rey Usías murió, yo vi al soberano. Porque el término que usa Isaías aquí es Adonai, el soberano. Aquí lo traducimos en español como el Señor. Isaías dice: el año en que el rey Usías murió fue un año en el que el pueblo de Judá se sintió muy deprimido. Porque este había sido el mejor rey que había existido después de Salomón, pero ahora se había muerto. ¿Quién iba a gobernar ahora? ¿Quién iba a mantener el poder económico de la nación? ¿Quién iba a proveer para todas sus necesidades? Y no solo eso, sino que el rey de Asiria, el reinado de Asiria, estaba a las puertas de Judá para conquistarla. Y el pueblo estaba en una depresión tremenda y un miedo y un temor profundo. ¿Quién, como decía el Chavo del Ocho, y ahora quién podrá defendernos? Y lo interesante es que cuando uno está en las mayores crisis posibles, es cuando uno tiene oídos para oír al Señor. Solo cuando uno está postrado en una cama, uno ora muy fervientemente y espera que el Señor le responda. Y eso es lo que dice Isaías, dice, en el año en que el pueblo estaba más afectado, yo vi al Rey, al Señor, yo vi al Soberano. Y dice Isaías, este Señor al que vi estaba sentado en su trono en medio del templo, y dice excelso y sublime. Dos términos que son poderosísimos para descubrir quién es Dios. Excelso tiene que ver con el de mayor dignidad, honor y valor. Sublime es aquel que está lleno de toda la mayor posición, por encima de todo cuanto existe. Isaías dice, yo vi al Señor sentado en su trono como el dignatario de más prestigio, de más autoridad, de más poder, y él estaba por sobre todas las cosas. Y además dice, y el borde de su manto llenaba el templo. Eso es como decir, bueno, y el borde del pantalón de Enrique llenaba toda la iglesia de New Hope. Ahora, lo interesante es que Isaías dice, les voy a describir cómo es Dios. El borde de su manto llenaba el templo. Y eso es porque las palabras a nivel humano se quedan cortas cuando uno trata de explicar quién es Dios. En el libro de Éxodo 24, 1 a 10, se describe ese momento en que Dios le dice a Moisés, Moisés, sube al monte Sinaí, tú con Aarón, Nabal y el otro, se me olvidó el nombre del otro, pero bueno, y 70 ancianos del pueblo. Y entonces Moisés sube con los cuatro hombres más 70 ancianos, y dice que los 70 ancianos vieron a Dios. Y la manera que lo describen es esto: y entonces vimos a Dios, y el piso debajo de sus pies era azul profundo como zafiro. O sea, los ancianos dicen, bueno, les vamos a describir quién era Dios. El piso debajo de sus zapatos era muy azul. ¿Cómo describe uno la presencia de Dios? Y les quiero confesar algo. A mí me encanta hacer presentaciones en PowerPoint y todo para mis alumnos. Y yo dije, voy a hablar acerca de la grandeza de Dios, voy a buscar una gráfica para mi template. Y empecé, tengo mis fuentes para buscar fotos y todo lo demás. Y en eso me paré de golpe y digo, ¿y yo qué estoy pensando? ¿Qué gráfica en el mundo puede describir la grandeza de Dios? Y tiré todas las fuentes a la basura. Porque no es posible. Pero Isaías dice, en el año en que el rey Usías murió, cuando el pueblo estaba en la peor decadencia emocional, espiritual, etc., yo vi al Señor sentado sobre el trono en el lugar santísimo, y dice, excelso y sublime. Y dice, y el borde de su manto llenaba el templo. Pero claro, si el manto llenaba el templo, el manto no estaba solo, o la túnica, lo que era el Señor. O sea, realmente lo que llenaba el templo era toda la presencia de Dios. Porque el manto figurativamente cubría el cuerpo de Dios. Entonces era Dios que estaba llenando su presencia todo el templo. Y creo que un elemento que nosotros tenemos que entender aquí, hermanos, es lo siguiente. Isaías pretendió describir a Dios en su visión, pero no llegó más que a describir qué había debajo de su manto. lo que llenaba el templo era el total Dios. Pero el versículo 2, vean cómo sigue diciendo, el versículo 2 dice, por encima de él, sentado en el templo, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, esta es parte de lo que Isaías vio también, vio al Señor sentado en su trono, sublime y excelso, y toda su presencia llenaba el templo. Pero además dice, vi también que había serafines volando por encima de él, y los serafines no son más que seres angelicales que se describen en la Biblia como seres angelicales que son como llamas de fuego volando alrededor de todo el templo donde el Señor estaba. Y lo que más describía a estos seres angelicales era la brillantez tan profunda de su ser. Imagínense que aquí hubiera serafines, andarían volando por todos lados estos seres como ángeles, que eran como una llama de fuego que se mueve en todo alrededor. Eso fue lo que Isaías vio. Y no solo eso, sino que dice, estos seres angelicales tenían 6 alas. Con 2 dice, cubrían sus rostros. ¿Qué significa eso? Y yo creo que Isaías mencionó, bueno, estos seres angelicales que eran tan poderosos, que siempre estaban alrededor de Dios, no querían ver a Dios con sus ojos descubiertos, por temor a la misma presencia y a la majestad de Dios. Ellos decían, no podemos ver a Dios, así que se cubrían los ojos. Los otros 2 dicen que se cubrían sus pies. Pero en el hebreo que fue escrita la palabra, parece que los pies eran nada más un simbolismo de todo el cuerpo. Algunos autores dicen, bueno, eran los genitales. Pero otros autores dicen, no, es el total de la persona. Porque uno no puede presentarse delante de Dios con toda la corrupción del pecado, de la inmundicia, de la humanidad, la naturaleza humana que tenemos. Así que cuando vamos frente a Dios, nosotros no podemos llegar con nuestra desnudez humana. Y los serafines por eso se cubrían el rostro, para que Dios no viera lo que ellos eran, como seres creados. Y con 2 alas volaban. Ahora imagínense Isaías en el lugar santísimo, sentado, ve al gran trono ahí del Dios de los ejércitos, con los serafines, estos seres angelicales volando por encima de él, con 2 alas cubriéndose el rostro, el cuerpo, y con 2 alas volando. Y no solo eso, sino que mientras ellos iban volando, iban cantando con un entusiasmo, una intensidad tan profunda, diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso. Algunos autores dicen que tal vez era un canto antifonal. Tú dices primero santo, después yo y después tú. Y los 3 ángeles, seres espirituales, cantando santo, santo, santo. Otros autores dicen que no hay nada antifonal, sino que simplemente los seres espirituales estaban cantando y adorando a Dios y diciendo santo, santo, santo. Y en la Biblia, cuando se repite una palabra 3 veces, eso tiene que ver con una exaltación de aquella persona a la cual uno le está refiriendo esa calidad de santo. Pero lo que hace la diferencia aquí en el canto de los serafines es esto: que cuando ellos dicen que Dios es santo, no están hablando de su esencia, de lo que Dios está hecho, no están hablando de su divinidad. Cuando ellos dicen que Dios es santo, no están hablando de su divinidad, de su esencia, sino de su carácter. Dios es un ser perfecto, puro, justo. Es su carácter que ellos están describiendo. Por ejemplo, en los templos paganos alrededor de Israel, había muchos dioses, muchos ídolos, que tenían prostitutas santas que le amaban. Si un hombre quería adorar a este Dios, tenía relaciones sexuales con una prostituta, y esa era una ofrenda para, para el Dios. Y a esa prostituta se le llama santo, santa algo, Santa Marta o lo que fuera. Porque el término santo se aplicaba más a la función, a lo que hacían. Y como eran prostitutas dedicadas al santuario de este santo, les llamaban santas. Así que cuando los serafines dicen santo, 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 no están hablando de la divinidad de Dios. ¿De dónde descubrimos eso también? En el Nuevo Testamento, el Señor Dios Todopoderoso dice: sed santos como yo soy santo. Pero Dios no está diciendo sean divinos como yo soy divino. Eso no es posible para seres humanos. Pero cuando Dios dice sed santos como yo soy santo, Él está hablando del tipo de carácter que nosotros tenemos que tener. Ese corazón y esa voluntad que está dispuesta no solo a adorar al Señor, sino llevar adelante su voluntad, sus propósitos y sus mandatos. Así que cuando los serafines dicen santo, 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 tres veces santo, lo que están diciendo es: no hay nadie en todo el universo y fuera del universo que tenga el carácter del Dios al cual nosotros adoramos y servimos. Ahora, si eso es cierto, hermanos, ¿cuál es nuestra impresión cuando el Señor nos dice sed santos como yo soy santo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde están tus deseos, tus preferencias, tus decisiones? Todo esto debe ser santo, en el sentido de que refleje el carácter de Dios. Versículo 4. Dice Isaías: y los quiciales, las estructuras de las puertas del templo, se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Y la idea de Isaías acá es: tenemos al Señor sentado excelso, sublime, con los serafines volando alrededor del templo y diciendo, gritando, cantando, santo, santo, santo. Y era tal la intensidad, era tal el volumen y era tal la emoción y el entusiasmo de los que cantaban estos seres celestiales, que las estructuras de las puertas del templo se estremecieron como en un gran terremoto. Claro, y si las puertas se estremecen como un terremoto, tal vez todo el templo también tembló. Y en ese momento a Isaías le cayó como que fuera un trueno que le cae encima con un rayo, y no lo mata, pero él siente la intensidad de la electricidad, del calor, del ruido, del rayo y del trueno. Y en ese momento que estremecen las puertas, dice que todo el templo se llenó de humo. Y posiblemente ese humo no fue más que el humo del incienso que se ofrecía a Jehová de los ejércitos. Y cuando el humo llenó todo el templo, posiblemente si era el incienso, humo del incienso, también vino el aroma agradable al Señor. Pero ese estruendo y ese choque de los quiciales de las puertas, de las estructuras del templo, hizo que Isaías se descubriera a sí mismo en la visión. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasaría con nosotros si el Señor alguna vez nos muestra algo de su presencia? No todo, pero algo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y yo creo, hermanos, que la grandeza de Dios no es para ser contemplada, nada más, sino para ser respondida. para moverlo a uno a la práctica, para moverlo a uno a las actitudes, para moverlo a uno a las decisiones, para moverlo a uno al compromiso con el Señor. Porque una vez que Isaías siente ese temblor y terremoto en su cuerpo del canto de los ángeles que decían: Santo, Santo, Santo es nuestro Dios Todopoderoso, Isaías despierta, no de su sueño, sino de la expresión, de la emoción, del entusiasmo, del golpe, de la presencia de Jehová, que él dice entonces: ¡Ay de mí! ¡Ay, Dios mío! Como diríamos en Guatemala, no. ¡Ay, mi madre! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea que Isaías de pronto se ve como un ser humano pecaminoso frente a la grandeza de Dios. Y lo primero que él dice en versículo 5 es: ¡Ay de mí que soy muerto! Y por supuesto, Isaías no se murió. Pero la idea detrás de esa palabra muerto es: ¡Ay de mí que estoy arruinado! Estoy devastado, estoy destrozado, porque mis ojos han visto al Rey. Ahora, si vamos al versículo 1, dice Isaías: el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor, pero dice: el año en que murió el rey, ahora él dice, como resultado de la grandeza de Dios, yo vi al verdadero rey con una R mayúscula. El año en que el rey Usías murió, yo vi al rey, al verdadero rey. Claro, la gente dependía de Usías para todo, como muchos quieren depender hoy de Estados Unidos para todo, o de la compañía, o de la tía con dinero, si es que se lo deja o no, pero bueno. Nuestra tendencia es a depender de los médicos, de la compañía, de los títulos, del apellido que tengo, esos marcadores de identidad que yo dije. Isaías dice: no, eso no sirve para nada. El año en que el rey Usías murió, yo vi al rey. Isaías es confrontado con su propia bajeza delante del Señor, no por ser ritualmente manchado, sino por ser éticamente inmundo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel muchas veces tenía que pasar por ceremonias, rituales, porque era inmundo o porque no estaba limpio, no era limpio. Estaba manchado ritualmente, entonces ofrecía sacrificio, etcétera, para que dejara de ser manchado por la culpa, por el pecado, etcétera. Pero el término que aquí está usando Isaías es: ¡Ay de mí que estoy arruinado, estoy en ruina! Porque siendo un hombre de labios inmundos y habiendo vivido en medio de gente de labios inmundos, he visto al Rey. Y lo que esto significa acá es lo siguiente: delante del Señor uno no tiene que ser ritualmente limpio para estar en su presencia. Uno lo que necesita es estar perdonado de su pecado y su inmundicia, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo sé que, perdónenme por esto, pero en la Iglesia Católica la gente va a confesarse el miércoles santo y el viernes santo, y después todo lo más es parranda todo el año. Adulterios y borracheras y drogas y todo lo más. Pero ritualmente van a limpiarse. Pero lo que uno necesita hacer es ser transformado y perdonado de la culpa y el pecado que uno tiene. Y eso es lo que aquí habla Isaías: yo soy ritualmente, de labios inmundos. Y yo creo que Isaías también se sitúa en la misma posición del pueblo de Israel en relación a Dios, que es éticamente perfecto, único, justo y recto. El problema del hombre frente a Dios no es su impureza ritual, sino el problema de su carácter. Toda persona cuya voluntad y corazón no están para satisfacer las demandas del Dios recto, puro, no puede tener relación con Dios. Y mi pregunta para mí mismo, porque muchas veces yo he caído en una trampa, es en pensar que si voy a la iglesia, si doy mi ofrenda, oro cuando como y cuando me subo a un avión, entonces estoy tranquilo, estoy bien con Dios, y eso no es cierto. Porque si al volver a la casa trato mal a mi esposa, o cuando estoy lejos de mi casa adultero con otra mujer, o cuando me paso los semáforos en rojo, o cuando copio los exámenes, no importa estar ritualmente puro, practicar la religiosidad popular. Tiene que ver con el corazón y el compromiso de la voluntad. Por eso es que entonces Isaías se siente todo abrumado, asustado. Pero entonces Isaías dice, versículo 6, pero voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, hay una conexión un poco rara en todo ese pasaje de Isaías que tiene que ver con las llamas de fuego, con el calor, con los serafines, etcétera, y ahora con el altar. Porque dice que uno de los serafines fue tomó con una tenaza un pedazo de carbón. Pero aparentemente no era una pieza de carbón, sino una pieza de sacrificio que ya estaba calcinada. Y cuando Isaías dice que el serafín vino, le tocó en los labios y le dijo, quizá es tu culpa y tu pecado. Es porque Isaías dijo, yo soy de labios impuros y estoy en medio de gente con labios también inmundos. Y creo que lo que ocurre acá es que con los labios nosotros proclamamos quiénes somos, a quién pertenecemos y qué es lo que hacemos. Y en cierto sentido, figurativamente, los labios aquí tomaban figurativamente el total de la persona humana. Porque de alguna manera lo que yo tengo en el corazón y en la mente y en la voluntad es expresado a través de los labios, porque de ahí sale todo lo que soy y todo lo que hago. Pero el Señor tocó a Isaías, le dijo, quitada es tu culpa y tu pecado. Y yo creo que todo recurso que viene del altar del Señor tiene el poder de restaurar al hombre a una relación personal total con el Señor. Y por supuesto la culpa y el pecado afectan no solo los labios, afectan el total de la persona. Por eso yo digo que no era solo una cuestión de los labios, porque cuando el Señor dice, quitad de tu culpa y tu pecado, eso tiene que ver con aquello que afecta al total de la personalidad humana. Y hermanos, si nosotros estamos en pecados ahora, lo único que puede salvarnos, limpiarnos, es la gracia del Señor Jesucristo expresada en la cruz del Calvario. Yo creo que es tiempo para que nosotros pensemos en nosotros mismos también. Bueno, de aquí viene una parte del pasaje que no la teníamos descrita para el mensaje, pero yo creo que es muy importante que sigamos con el resto del capítulo, porque ahora el Señor dice, como refiriéndose a todas las huestes celestiales, y dice, bueno, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y aquí es donde les encanta a los misioneros parar el pasaje. Yo aquí, yo voy al mundo musulmán, yo voy para acá, yo voy para allá. Y yo predico esos mensajes de misiones así. Y dejamos el resto del pasaje. Porque Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir a las misiones. Y el Señor le dice a Isaías, ok, ve y dile al pueblo que es una partida de pecadores, una partida de ladrones, una partida de adúlteros, y que mi destrucción para ellos va a ser total. Eso no suena en las misiones, ¿no? Uno no quiere ir a un lado, uno quiere presentar mensajes positivistas. La gracia de Dios, Dios lo quiere mucho. Dios no es alcahueta. Y le dice, ve y diles que yo lo puedo destruir. Y no, y si una décima parte, dice Dios, todavía quedare de adúlteros, yo también a ellos voy a raer de sobre la tierra. Ups, y se dijo, ¿a qué me metí? Pero el Señor dice, sí. Porque si yo soy un Dios santo, 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 y ustedes dicen que yo soy su Dios, su comportamiento, su voluntad, su corazón deben ser consecuentes con mi hecho de ser un Dios recto, puro, sin pecado. Y el último elemento aquí, hermanos, al final, versículo 13, que me fascina, es que en medio de toda la crisis, en medio del juicio de Dios por el pecado, en medio de ese actuar de Dios de destrucción a todos aquellos que son rebeldes, Dios le dice a Isaías, ve y háblales, pero no te van a oír, no te van a escuchar, no van a ver. Es más, tu mensaje los va a hacer más rebeldes. Y eso porque, hermanos, cuando uno está en pecado, si nadie le dice nada, uno vive feliz. Cuando alguien viene y dice, es que porque no vas a la iglesia, Dios te va a castigar. Y dice, no, pues menos voy. Se ponen más rebeldes. Pero el Señor dice, pero así dice, como se corta un árbol de cedro o encina, así al pueblo le va a quedar un pequeño tronco de donde yo haré florecer una nueva generación de hijos míos que obedecerán mis pactos y mi palabra. Ahora, hermanos, esto es como Isaías describe quién es Dios. Pero no podemos quedarnos, como él dice, con la descripción. Porque la grandeza de Dios no tiene como propósito que la contemplemos nada más, sino que reaccionemos voluntariamente a someternos bajo sus propósitos y asumir un corazón de rectitud, de seguir su voluntad, y un corazón y un oído abierto a lo que Él nos manda. Pónganse de pie, vamos a orar, y después nuestra hermana va a terminar el servicio. Padre querido, en esta mañana hemos intentado entender quién eres tú. Padre, igual que los ancianos o que Isaías, no podemos ver tu presencia porque es mucho, mucho, mucho más allá de lo que nuestra mente puede entender. Y nos quedamos como los ancianos de Israel que dijeron, así es Dios. Y lo único que pudieron hablar fue de que el piso donde él estaba parado era azul, tan azul profundo como el zafiro. Y por supuesto, tú eres muchísimo más grande que el borde de tu vestido. Porque toda la tierra está llena de tu gloria. Y tú eres el Dios recto, el Dios puro, el Dios perfecto. Señor, y tú eres un Dios santo que nos invita a ser santos como tú eres santo. A ser rectos, justos, a seguir tus principios, tus valores. Oramos que esta semana, Señor, al ir a trabajar, al ir a la universidad, a la clínica, a la fábrica, al trabajo, que recordemos que somos hijos del Rey Todopoderoso, el Rey Único, el Rey Santo. Que nuestro corazón, Señor, que nuestro comportamiento, nuestra mente, estén enfocadas solo en Ti. Que Tú seas honrado y glorificado. Y gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos y oramos que nos des fortaleza para honrarte en todo. En Cristo Jesús. Amén.